de la carta a los Colosenses, capítulo primero. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos de Colosas, hermanos fieles en Cristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio. Por eso nosotros no dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en estas reflexiones que vamos a hacer estos días, en estos ejercicios espirituales, pues vamos a hablar de esta carta, de la carta a los Colosenses. He estado 4 o 5 días pidiéndole al Señor, Señor, ¿y de qué tengo que hablar? ¿Y de qué tengo que hablar? Y no me decía nada. Por fin, ayer por la mañana, estaba peinando, y de repente pues me vino carta a los Colosenses, pero no sé por dónde me vino. Y me entró como una alegría interior, bien por la casa. Yo casi no sabía ni de lo que habla la carta a los Colosenses. Pues digo, pues carta a los Colosenses. Pues será eso de lo que hay que hablar. Y nos ayudará a todos. Esta carta a los Colosenses la escribió San Pablo ya de viejito. Fue por el año 62, 63. Estaba preso en Roma. Y es un poco con la carta a los Efesios que escribió después, un poco como la culminación de su experiencia, de su pensamiento. Y yo creo que pues que verdaderamente pues nos puede ayudar a todos a penetrar en el misterio, el único misterio que tenía Pablo, que era el misterio de Cristo Jesús. El misterio del hombre Cristo Jesús. Y empieza esta carta, como casi todas, diciendo, doy gracias a Dios por participar de la misma fe que vosotros. Y doy gracias a Dios de la fe que tenéis. Y doy gracias a Dios de que esa fe pues está motiva en vosotros una esperanza profunda. Esta mañana, al leer este trocito que os he leído, la frase que se me quedó grabada es esta. La caridad que tenéis con todos los santos a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. ¿Sobre qué habla la carta? Hablaremos estos días. Pero hoy pues vamos a hablar un poquito de la esperanza. Hacer un poquito de reflexión sobre la esperanza. Aunque yo no soy muy reflexionador. Hay dos formas de predicar. Una forma de predicar se llama catequesis, o teología, o reflexión, que se hace con la razón y sirve sobre todo para desentrañar los misterios de la fe. Los grandes catequistas, los grandes teólogos. Esta clase de predicación engendra maestros, personas que son maestros. Pero hay una clase de predicación, y esa otra clase de predicación es la predicación anuncio, la que anuncia. En griego la palabra se llama kerygma. El kerygma es el anuncio. Vosotros, no sé aquí en Cataluña, pero por mis tierras de León y de Castilla, el pregonero va por los pueblos a echar un bando de parte del señor alcalde y va con un tambor, en mi pueblo por lo menos, y va tocando el tambor siempre rodeado de chavales y se paraba en algún sitio del pueblo y echaba el balde. De parte del señor alcalde, hay que hacer esta cosa o hay que hacer otra cosa. Pues el pregonero se llama en griego Kerik. Y lo que pregona, el bando, se llama kerigma. Pues de ahí viene la palabra kerigma, el anuncio, la predicación. Y es una forma de predicación que no engendra maestros, engendra más bien testigos. Ya os vais dando cuenta de la diferencia. O sea, una predicación kerigmática es una predicación de uno que se hace testigo de lo que dice, que pone su vida en lo que está diciendo y que prueba lo que está diciendo más bien con su propio testimonio que con su propia razón. Por eso, la teología, la catequesis, va a producir convencimiento, a convencernos de las verdades de la fe. Mientras que el anuncio no produce convencimiento, sino que produce quebrantamiento, quebranta corazones, toca al corazón, va a convertir al corazón. Va a cambiar el corazón. Siempre que se predica, pues, más o menos uno, pues, hace de catequista y de anunciador. Pero a mí me gusta más tender a la primera parte, a la segunda parte, un anuncio. Que no pase demasiado por la razón, sino te llegue al corazón. Y que en el corazón pueda producir los efectos. ¿Qué efectos? Los de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los efectos de la palabra de Dios? Según San Pablo, traspasa el corazón. Entra en lo profundo, hasta donde se divide los huesos del tuétano, hasta donde se divide el cuerpo del alma y el alma del espíritu. Penetra, y la palabra de Dios, pues, desnuda los corazones, te hace verte como eres, te sientes reflejado en lo que se va diciendo, y te confrontas, sobre todo, pues, con, no con el que habla, sino con el Espíritu de Dios, que es el que verdaderamente llega a tu corazón. Pues bien, en esta línea, es en la línea de que, si Dios quiere, yo intento hablar. Digo, si Dios quiere, porque si Dios no pone un poco de su parte, no hay predicador posible. Puede haber catequista, o puede haber teólogo, pero un predicador no existe si el Espíritu no está por medio, ayudando un poquito o un mucho a las palabras que se dicen. Y la palabra de Dios siempre es real, siempre es cercana, siempre va dirigida a nosotros. Al escuchar la carta a los Colosenses, no penséis que yo os voy a contar la historia de unos señores de un pueblo que se llama Colosas, a los que San Pablo escribió la carta. No, los Colosenses sois vosotros. Y de lo que está hablando aquí San Pablo es de las personas que estamos aquí esta mañana. Porque si no, no es directo. Si no, no es una carta dirigida a nosotros, no es palabra de Dios. Es historia. No, es directo. Y entonces San Pablo, cuando dice, doy gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en mis oraciones, por vuestra fe en Cristo Jesús. Da gracias por vuestra fe. La fe que tenéis todos los que estáis aquí. A lo mejor decís, es que yo tengo poca fe. Bueno, pues diremos, Señor, auméntanos la fe. Pero Pablo da gracias al Señor por vuestra fe. Porque si estáis aquí, como suele decirse, no estáis por casualidad. Ninguno de los que está aquí está por casualidad. El Señor te trae. Y si te trae a escuchar esta palabra, es que está dando gracias por tu fe. Y así se hace vivo. Se hace viva la palabra. Tú a lo mejor dices, pero ¿y qué fe tengo yo? Pero eso también me lo puedo yo preguntar a mí mismo. ¿Y qué fe tengo yo? Bueno, pues algo, ¿verdad? Tenemos algo de fe. Queremos tener algo de fe. La fe es un don. La fe es un privilegio. La fe es algo que se nos regala. Y sí que podemos decir, Señor, te doy gracias por mi fe. Yo me he encontrado con ella, porque tú me la regalas. Es cierto que mis padres me educaron y vivo en una cultura más o menos cristiana. Pero lo que se llama fe, fe, en Jesucristo y en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso viene de arriba. Es un don de Dios. Y entonces, gracias Señor por la fe. Gracias Señor porque lo que vamos a hablar estos días aquí se entiende solo desde la fe. Y desde ahí es donde yo, Señor, pues quiero entender este misterio y quiero darle gracias a Dios también por este misterio. Entonces, pues, no sé a vosotras, pero estoy seguro que os pasa lo mismo que a mí. Yo, mi parte de fe, pues, considero que es lo más interesante que tengo de mi persona. Si no fuera por mi fe, si no fuera por los contenidos de mi fe, si no fuera por Jesucristo y la esperanza en Jesucristo, que es una esperanza de vida y de muerte y de más allá de la muerte, mi persona, mi personalidad, pues yo no la entendería. Yo la entiendo desde ahí, la entiendo desde la fe. Porque si no, con mis años ya, ¿cuáles serían los contenidos de mi vida? ¿Qué haría yo? ¿A dónde iría? Pues no lo sé. Pero lo único que sé es que, pues en este momento, la fe me ayuda enormemente a ser yo, a tener esperanza, a tener un futuro, a ser positivo, a salir de mí, a estar con los hermanos, a predicar, a venir a Girona. En definitiva, vida, a vivir, a darme vida. Y entonces, pues, hoy en día, mucha gente de nuestro entorno no tiene fe, o parece que está perdiendo la fe. Y cuando le dices, mira, yo es que tengo una cosa que tú no tienes. Hoy día, como todo el mundo lo tenemos que tener todo, se quedan así un poco extrañados. ¿Y qué tienes tú que no tenga yo? Digo, pues la fe. Dice, ah, la fe. Algunas personas son sensibles y dicen, ojalá y tuvieran fe. Me gustaría tener fe. Otras personas como que lo desprecian. Pero nosotros no solamente no lo despreciamos, sino que es precisamente lo más íntimo que tenemos, lo más grande que tenemos, el don de Dios por excelencia. Yo me considero feliz. Por eso digo que soy testigo, o que quiero ser testigo. Yo me considero feliz de tener fe. Me hace muchísimo bien. Yo me considero feliz de ser sacerdote. Me considero feliz. Y mi puesto en este momento como sacerdote, no lo cambiaría por nada de este mundo, que me tocaran millones de loterías, que me tentaran para marcharme por otros caminos. Pero si la tengo ya, la lotería. Pero si la lotería la tengo dentro, ¿qué más lotería quiero yo que la que tengo? La fe a mí me hace feliz. Y digo sí, que yo no lo cambio por nada, ni lo cambio por nadie. Pero también digo una cosa, que me ha costado mucho. Que la vida no es fácil. Que la vida de un cura no es fácil. Ni la de una monja. Ni la de cualquiera que estamos aquí. ¿Por qué? Pues porque la fe se va fortaleciendo en diversas etapas. Y muchas veces el Señor se esconde y estás a oscuras. Y puedes decir como Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces vienen las tentaciones de la razón. A lo mejor un poco movida por el diablo también. Por lo menos por el diablo de la cultura que hoy existe en medio de nosotros. Y que dice, va, eso son tonterías, hombre. Dios no existe. Como dice algo a los pobres. El otro día, uno con mucha rabia me dijo, Dios no existe. Y yo simplemente le respondí, eso es lo que tú quisieras. Eso es lo que tú quisieras, que Dios no existiera. Y se quedó cortado. Pues se daba cuenta de que era verdad lo que le dije. Pero te viene la razón, porque la razón humana es muy escabrosa en estos momentos. Y te dice pues lo que dicen todos, lo que dice la cultura actual, que es muy negativa. Juan Pablo II lo llamaba la cultura de la muerte. Y te dice, pero ¿cómo crees en esas cosas? Pero tú crees en los curas. Pero tú crees en la iglesia. Pero tú crees en Jesucristo, pero ¿qué es eso? Como me decía David, si dentro de 30 años eso ya no va a existir. ¿Cómo que dentro de 30 años ya no va a existir? En todas las generaciones siempre ha habido gente que ha tratado de matar a Dios. Pero los únicos que están muertos son ellos. Dios sigue gozando de buena salud. Y entonces, pues, la fe nos ayuda. A mí me está ayudando un montón en la vida, aunque en diversas etapas hay oscuridades, hay problemas, hay crisis. Lo que dice la gente lo ayuda. Vivir la fe en este momento es casi un poco heroico, porque no está dentro del ambiente, no está dentro de la propaganda. Los medios sociales no ayudan absolutamente nada o casi nada a vivir la fe. Pero cuando el Señor viene y te da la fe y vas creciendo en la fe, pues mira, puedes terminar la vida, puedes llegar a un momento de decir, Señor, te doy gracias por mi fe, porque mi fe me hace feliz, dice, en este momento no me la arranca nadie. Y San Pablo aquí dice la frase que a mí me ha chocado esta mañana. Vuestra fe en Cristo Jesús, fe, y la caridad que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. Curioso, San Pablo une aquí las tres. Fe, que os ayuda a tener caridad, amor con los semejantes, y todo esto a causa de la esperanza que os está reservada en el cielo. Y decía que me ha chocado mucho porque el tema de la esperanza no es el mismo tema de la fe. Va en la misma línea, claro. Pero se puede hacer una distinción clara. La esperanza es un don. Y es un don singular, distinto de la fe. Aunque no se puede dar esperanza sin fe. pero sí se puede dar cierta fe sin esperanza. Y en este momento yo creo que el mundo en el que vivimos, el mundo de los conventos, el mundo de la iglesia, el mundo de mucha gente, carece más de esperanza que de fe. Porque fe más o menos, pues todo el mundo cree en algo. Pero esperanza, la esperanza tiene como objeto fundamental el reino de Dios. Tiene como objeto fundamental la vida eterna. Tiene como objeto fundamental el cielo. ¿Y dónde está eso en los corazones de hoy? ¿Dónde está eso? En otras épocas se podía vivir más de la esperanza porque la vida pues era muy corta, se moría la gente y cualquier día se te moría un primo carnal. Otro día, por no sé qué cosas, pues se te muere un tío. Tu madre se moría a lo mejor cuando tenías 14 años, pero ahora como se vive tanto, te ponen una inyección y te arreglan. Y eso crea cultura. Hoy no se puede decir a la gente, no se les puede predicar a la gente que esta vida es un valle de lágrimas. Que eso se ha predicado siempre. Todos los predicadores han dicho, porque como nuestra vida es tan fugaz, y en cualquier momento Dios nos llama, y estamos viviendo en un valle de lágrimas, hoy te encuentras a la gente de 30, de 40 años, ¿cómo valle de lágrimas? Pues yo me lo estoy pasando fenomenal. Pero si esto es genial. Pero si mire usted, pues si es que tengo un puesto de trabajo maravilloso. Tengo dinero, tengo una mujer buenísima, tengo los hijos que da gusto, nos pasamos unas vacaciones, tenemos... ¿Cómo va a ir el ánimo? ¿Será para usted? Yo creo que tiene que ir usted a un psiquiatra para que le motive un poco, porque de valle de lágrimas esto no tiene nada. Y entonces no se lo puede predicar a la gente desde ahí, desde que esto es un valle de lágrimas. ¿Por qué? Pues porque no lo ven así. No se ve así. La vida se alarga. La vida se alarga. Cada uno se agarra como puede a buscarle un poquito jugo a la vida. Y entonces no quiere, digamos, una predicación de valle de lágrimas. No, mire usted, eso es muy negativo. Eso es muy negativo. Eso es cosa de psiquiatras. Usted está depresivo. Algo le pasa. O sea, es que le ha fallado, ¿verdad? Es que no ha conseguido lo que tenía en esta vida, por eso nos habla de valle de lágrimas, pero qué va, si aquí, hoy, ahora en la vida se triunfa, ahora en la vida se tiene dinero, ahora en la vida... Pues no se puede predicar mucho desde el valle de lágrimas. No obstante, la esperanza es necesaria. Carecemos de esperanza precisamente porque no es tan motivada como antes por el valle de lágrimas. Pero hay una cosa que sí domina al mundo actual y es mucho vacío interior, mucho desconcierto, mucho no saber exactamente. Mucha falta de paz interior. Cuando no hay Dios, surgen dioses. Surgen dioses. Figuraos, en un convento de dominicas, hay tres chicas jóvenes. Bueno, en Lerma. Tres chicas jóvenes. Pues una puede tener en este momento 27 años, otra 24, otra 22. Y hablando con ellas, pues, estas muchachas me dijeron que habían descubierto la libertad en el convento. Y yo, ¿pero cómo es posible? ¿En un convento de clausura la libertad? Si parece que en un convento de clausura no puede haber libertad. Pues sí, hemos descubierto la libertad en el convento. Venga, venga, contadme. A ver cómo se come eso. A ver cómo se come que habéis descubierto la libertad en el convento. Y entonces las tres, pero de una manera distinta, con distintas experiencias, pero muy semejantes. Dice, mira, en el mundo, cuando nosotros estamos fuera, hoy día los jóvenes parecen muy libres, pero están terriblemente, digamos, condicionados los unos por los otros. No le puedes decir a tu hija que no salga hasta las 7 de la mañana, como hacen todos, porque la condenas a la soledad. Es que si yo no salgo, nadie me adjunta, como decíamos cuando éramos niños. Si yo no salgo, no tengo amigos, no tengo amigas. Si yo no salgo, no tengo grupo. Soy una solitaria, no conozco a nadie. No tengo más remedio que salir, porque salen todos, porque salen mis amigas. Y como a mí me han contado muchas veces, si llego a casa por la mañana y me tumbo encima de la cama sin desvestirme y me pongo a llorar, y no solo mujeres, sino también chicos, y me pongo a llorar, qué noche más terrible. ¡Qué horrible! A la 1 de la mañana ya quería yo volver a casa, pero no he podido volver porque todo el mundo me decía, ¿y por qué no tomas esto? ¿Y por qué no haces esto? Eres una gallina, eres un cobarde, eres no sé cuál. Y al final te vencen. Y al final chupas el porro, y al final haces esto, y al final haces todo. Y llegas a tu casa absolutamente vacío. Y llegas a tu casa dándote cuenta de que no eres tú mismo, de que no eres tú misma, de que te han mandado, de que interiormente te han robado el alma. Y no tienes más remedio que hacerlo porque lo hacen todos. Y no tienes ninguna libertad. Y entonces esta chica llega al convento, dice, aquí he hecho lo que yo quiero, lo que yo he querido. He descubierto la libertad. Aquí, porque yo he entrado porque te digo, porque ha sido una decisión mía, porque ha sido una decisión en la que yo me he encontrado a mí misma. Y qué verdad hay en todo esto. Y qué verdad hay en todo esto. Entonces hoy el mundo carece de esperanza precisamente porque cuando no hay un Dios y no hay una esperanza, nacen todos estos otros diosecillos que nos oprimen, que nos dominan, grupos de presión, grupos culturales que chillan por acá y chillan por allá, grupos que te obligan a pensar así, grupos que te obligan a pensar de la otra forma, grupos que destrozan tu libertad, grupos que destrozan lo más íntimo de ti mismo. Tener fe hoy día en este mundo y tener esperanza es ser una persona libre, pero tienes que luchar contra el corriente. Tienes que luchar contra el corriente, porque si no, sencillamente no puedes. No puedes. Y como digo, de la esperanza, y es una virtud tan bonita. Es una virtud. Yo siempre cuento que una vez me fui a un funeral laico de una persona muy importante, que todos la conocéis, por eso la conocí. Por eso no la nombro. Un ateo, un gran escritor y dramaturgo. Y entonces, pues, yo solo fui a ver qué se guisaba allí, a ver qué había. Y había un cofre. Y en ese cofre había unas cenizas. Eran las cenizas que les habían dado los del crematorio, que nunca son las del difunto, que tienen montones de cenizas ahí, y solo sé yo por eso. Porque lo he visto, cogen unas paletadas de cenizas, pues se quema todo, se quema el ataúd, se quema todo. Ahí tienen las cenizas de su difunto. Pues le estaban adorando, de alguna forma, a esas cenizas, dándole culto, incensándola. Y hubo unos discursos, y los discursos eran buenos, pero solo hacían elogiar las virtudes de la persona difunta. Y hablaron, y hablaron, y hablaron. Y yo por dentro, pues estaba pensando, ni una sola palabra de futuro. Todo es de pasar. Ni una sola palabra de futuro. Ni una sola palabra de esperanza. Ni una sola palabra que indicara que ese hombre no ha muerto definitivamente, no ha desaparecido definitivamente. Y la gente se marcha de allí en un primer momento contenta porque ha rendido un homenaje a un señor importante, pero vacía de futuro, vacía de esperanza, vacía de trascendencia. Y si nosotros solo somos un poco de ceniza en un cofre al final, pues esa es la esperanza. Esta es la esperanza de que habla aquí San Pablo. Yo te puedo querer a ti. Y la fe me ayuda a quererte. Sencillamente, entre otras razones, por la esperanza profunda que tengo de que voy a vivir contigo para siempre. La esperanza enraiza con el reino de Dios, enraiza con la vida eterna, proyecta nuestra vida y nuestras acciones sobre la vida eterna. Yo te quiero, pero si todo se terminara con la muerte, se le caían las alas a mi amor. Porque eso llega pronto. Y si te quiero tanto, y se acaba tan pronto. La esperanza trasciende, nos mete en el corazón de Dios, nos mete en el reino de los cielos, proyecta nuestro amor, lo hace realidad, lo profundiza ya en este mundo precisamente porque voy a vivir para siempre contigo. Si yo amo a una persona, si yo amo a una mujer con todo mi corazón, la frase más importante que le puedo decir a ella y que me puedo decir a mí mismo, es: tú no morirás. Y precisamente porque no morirás, yo te quiero. Tú no morirás. ¿Y dónde puedo yo sacar esa frase? ¿De mis deseos? No. Pero la saco de mi fe. Y mi fe engendra mi esperanza. ¿Y la fe en qué? La fe en uno que pasó por este mundo, que se llamaba Jesús, que dijo: yo te resucitaré en el último día. No hay frase más amorosa. Nadie ha pronunciado en este mundo una frase más amorosa que esa frase de Jesucristo: yo te resucitaré en el último día. O la otra frase: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que haya muerto, vivirá. Entonces no es extraño que San Pablo, que es a lo que vamos, al empezar esta carta, le diga a los de Colosas, y yo os diga a vosotros esta mañana, pero emocionados, si es que San Pablo se nota que está emocionado, porque está viviendo en esta trascendencia. Está viniendo de que tenéis una fe, compartimos una fe que nos hace querernos, caridad, amor. Y al hacer querernos, esa fe hace que yo te quiera, porque está motivada por la esperanza de que vamos a vivir siempre juntos, de que mi amor hacia ti no muere, no se termina, sino que dura para siempre. Y yo, mira, si te puedo querer para siempre, para toda la eternidad, yo te quiero. Pero si yo no te puedo querer para siempre, si tú terminas en un cofre y yo lo único que puedo hacer es echar discursitos de lo maja que eres, me muero. me asfixio, me ahogo, se me hunde la raíz de mi propia alma. Entonces la raíz de la propia alma del ser humano se alimenta de la esperanza profunda del reino de Dios. Por eso estas virtudes teologales, qué buenas son. Al entrar aquí, en este pequeño locutorio, me falta una imagen. Me falta una cara, sobre todo una, Sor Eulalia. Esa mujer tan grande que era, que murió el año pasado a los 90 y tantos años. Que hace 2 años cuando estuve aquí, pues no oía, me parece, y todo esto, pero mira, hasta en los dientes se le notaba, en la sonrisa, en todo. Un ejemplar, vamos a decirlo así, un ejemplar como Sor Eulalia está sacado directamente de estas primeras líneas de la carta a los colosenses. Pues esto se le veía en la cara, que estaba motivada por la esperanza profunda. Se le veía en la cara. Yo no sé vosotras que vivíais con ella, pero la sensación de madurez, la sensación de aceptación de su propia vida, de su propia realidad, de haber vivido allí. Yo no sé cuántos años viviría en el convento. Pues como muchos, ¿no?
Y cumplió las bodas de los 75 años de consagración.
Figúrate. Cumplió las bodas de diamante. Dios mío. Desde otras perspectivas, psicológicas y culturales y de no sé qué tipo, diría, pero qué frustración tiene que tener esa mujer, 90 y tantos años en un convento. A esa sí que le tenías que haber sacado en el vídeo ese. Qué pena de vídeo. A todos nos tiene que sacar. Porque en definitiva, pues a lo que aspiramos y ya es realidad de nosotros, por eso damos gracias. Y estamos dando gracias porque esta mañana es una acción de gracias lo que estamos haciendo por nuestra esperanza. Pero es bueno formular estas cosas. Es bueno que hablemos de estas cosas. Es bueno que nos sintamos, pues, no sé, como agraciados. Por esto son gracias. Para poder vivir estas cosas y hablar estas cosas y compartir estas cosas. Porque si no lo hacemos aquí, ¿quién nos habla de estas cosas? ¿Dónde podemos encontrar estas cosas? Y estas cosas apacientan las raíces de nuestro propio ser, las raíces de nuestra propia alma. Se habla de la España profunda. Pero la España profunda es la España de las raíces profundas. De las raíces profundas. Ayer leí en un periódico, en el avión precisamente, en el periódico del avión, un artista peruano que acaba de llegar a España y lleva aquí 2 o 3 meses y le presentaba, no sé qué era Silvia, pero que es argentina. Pero le preguntaba a un periodista, ¿y cómo se encuentra aquí? Dice, mire usted, yo he visto cosas, aquí algunas cosas distintas, pero muy pocas. Dice, lo que es el Perú profundo, es lo mismo aquí. Y él ponía el ejemplo, mire usted, lo que es la familia, lo que es la familia, lo que es cierto tipo de relaciones sociales, cierta forma de ser y de compartir es la misma en España que en Perú. Ustedes tienen otras cosas culturales un poco distintas que nosotros, porque aquí el desarrollo económico es mayor, y en fin, eso va creando también un poquito de cultura. Pero en la raíz profunda, yo no noto ninguna diferencia entre Perú y España. Desde allí que estoy en mi propio caso. ¿Que si usted encontraba trabajo se quedaría aquí? Pues sí, me voy a quedar aquí. Sin ningún problema. Y entonces, pues, no sé, metámonos de vez en cuando en la raíz profunda de nuestra propia identidad, que es una identidad de fe, y que esa la sacamos de aquí. Esa la sacamos de aquí porque es desde la fe donde nosotros hemos sido constituidos. Pues es muy bueno, es tan importante. Parece que la carta a los Colosenses nos queda ya, sabe Dios dónde. Colosenses, ¿qué será eso? Yo este verano fui a Turquía y viajando desde Éfeso para allá, para el interior, para Iconio, que es un sitio donde le forraron a Pablo, un pobre, como la pegaban en todas partes. Pero allí a la derecha, a la izquierda, según se va, pues Colosas. Yo cuando veía Colosas, que es este señor, los colosenses, que no pasamos nosotros por Colosas, las dejamos al lado, ¿no? Pero como que me hacía mi efecto esto, pasar por esos lugares por donde San Pablo había estado, ¿no? Y bueno, pues ahí se han engendrado tantas cosas y tan importantes para nosotros que ya las podemos vivir y las podemos predicar. Por eso empezamos la carta de los Colosenses así diciendo: Señor, te damos gracias. Ahora ya somos todos. Ahora ya no soy predicador, sino que soy hermano, fraterno, comunidad. Señor, te damos gracias por nuestra fe. Le damos gracias porque por nuestra fe podemos compartir, y eso es quererse. Podemos charlarlo, podemos hablar de estas cosas, podemos estar juntos, podemos pasar aquí unos días que son de auténtico lujo, hablando de estas cosas y escuchando de estas cosas. Y todo ello motivado por la esperanza, porque esperamos, Señor. Porque nosotros esperamos. Y yo os tengo que confesar una cosa. Cuanto más viejo me voy haciendo, más esperanza voy teniendo. Y no por carencia, sino por sobreabundancia. Parece que intuyo mejor en mi propio corazón la realidad de la vida nueva. La realidad del Jesucristo que viene. La realidad del Jesucristo que se aparece. Es la realidad. Digo, pero sí. Sí, es una verdad que casi la estoy abrazando, es una verdad que casi la estoy estrechando contra mi alma y contra mi corazón. Entonces todo esto se proyecta desde nuestra propia vida, como nos dirá San Pablo después, en un abrazo a Jesucristo. Porque el abrazo a Jesucristo en verdad es, pues, todo el intento de Pablo y todas las finalidades del cristianismo. Abrazar a Jesucristo, porque abrazar a Jesucristo es abrazar a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el abrazo significa el amor, y significa la eternidad, y significa la vida. Pues que el Señor nos ayude y nos bendiga con estas palabras y con los sentimientos que el Espíritu despierta en nuestros corazones.